de la hermana Lupita de allá de Cuatro Ciénegas. ¿Se acuerdan que le iban a hacer un análisis ahí de una protuberancia en el pecho derecho? ¿Se acuerdan? Sí, en el seno derecho. Hoy hablé con ella y me dijo que el resultado se lo van a dar hasta el 16 de febrero, ¿verdad? Y que pues espera en el Señor que no haya esa situación, que luego tenemos temor del cáncer, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque estén aquí, hayan acudido al llamado. Los de Monterrey también, que están empezando su relación, ya la teníamos hace 15 años, pero estamos volviendo a tener la relación como congregación. Y para mí es muy importante que estén ustedes aquí, que pudiéramos ver lo delicado del servicio que es al Señor. ¿Si han escuchado alguna vez, ya se me fue la palabra, solidario, socio solidario, algo así, se me pasó? Es una expresión jurídica donde nosotros tenemos que ser ese estilo de personas en lo que concierne a que yo soy responsable de ustedes y ustedes son responsables de mí y de cada uno de nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Somos guardas de nuestros hermanos en todos los aspectos. No es nada más apoyar si hay necesidad financiera, porque eso es lo que debe de ser cuando hay oportunidad, sino también apoyar cuando hay necesidad de exhortar. En ocasiones que ustedes están sirviendo y si ven cosas que al pastor y a la esposa del pastor les pasa desapercibida, no se trata de acusar, sino ir y hablar con ese hermano o esa hermana, porque nos necesitamos unos a otros. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero yo quiero que vayan ustedes, por favor, a este pasaje de 1 Corintios 4. ¿Ya lo tiene? No vayan a pensar que ya fue misa del sábado y mañana no vienen, ¿eh? ¿Cómo hacen los...? ¿Ya lo tiene? Primera de Corintios 4, versículos 1 y 2, dice: así pues, téngannos los hombres por servidores ¿de quién? De Cristo. Esto es importante en su vida personal. Si ustedes que están colaborando aquí en la congregación no se sienten servidores de Cristo, y que la gente tiene que entender esto, ¿por qué no nos comunicamos con los deseos que teníamos antes y nuestros compañeros? Porque nos deben de tener como servidores de Cristo. A lo mejor esto no le cae bien en la mente, pero tiene que descender al corazón. ¿Sí? En el momento que ustedes y yo comprendamos en el Espíritu que los que nos ven tienen que tenernos por servidores de Cristo, vamos a tomar en serio el servicio al Señor. No hay servicio pequeño en la congregación de los santos. No hay servicio pequeño. ¿Sí? Entonces, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Este pasaje hace referencia a aquellos que sirven a Dios en la iglesia local. Cada uno de ustedes le sirve aquí al Señor, pero también le sirve en el ámbito donde se desenvuelven, como somos una luz en medio de las tinieblas. Si comes, ¿qué más dice? O bebes, o haces cualquier otra cosa, haceslo todo para la gloria de Dios. Por eso cuando vamos a hacer algo hay que medirnos. Si lo vamos a hacer para gloria de Dios o va a ser para tener problemas, hay que cerrar nuestra boca por nuestra propia conveniencia, porque vamos a dar cuentas a Dios de toda palabra ociosa, ¿no? Entonces dice que los que sirven a Dios en la iglesia local, dice que los demás que se reúnen en esa congregación Somos una iglesia pequeña, pero yo quisiera que diferenciáramos algo, ¿no? ¿Es lo mismo un hombre grande que un gran hombre? Para que haga un balance. ¿Sí? Sí, sí me di a entender. Bien, vamos a hacer una oración, por favor. Padre, queremos darte gracias por esta reunión de tus santos y, Señor, de aquellos que tú has elegido para servirte, Dios. Toda tu iglesia tiene que servirte, pero hay unos, Dios, que por razones que solamente tú conoces, se abstienen de hacerlo, Señor. Muchos porque tienen temores, Dios, de equivocarse, Señor, pero ¿quién no se equivoca, Señor? Tú eres el único que no te equivocas, Dios. Señor, si queremos ver a un hombre que no comete errores, vamos a ver un hombre que nunca hace nada, Señor. Pero cuando estamos haciendo las cosas, tenemos errores, Dios. Ayúdanos, Señor, a que tú nos vayas perfeccionando en nuestra relación contigo, con nuestro prójimo y nuestra relación, Señor, en tu trabajo para gloria y honra y alabanza tuya. Amén. Bien, me quedé en esta situación, que los demás que se reúnen en esta congregación los deben de tener a ustedes como servidores de Dios. La gente que no está sirviendo y que viene los viernes y los domingos y no está sirviéndole al Señor, debe de estar, los está mirando. Porque el mundo dice, a donde fueres, que dice, haz lo que vieres. Y si ven que somos desajustados, y no me lo vayan a tomar a mal. ¿A qué horas empieza el servicio? ¿A qué horas llegamos? Sí, es algo que para mí es muy importante, porque Dios lo exige. Somos puntuales en otros ámbitos, pero para el Señor como que no nos interesa mucho. Y si no estamos en esa tónica, tenemos que orar a Dios para que Él sea el que defina la situación de cada uno de nosotros. Estamos a tiempo de corregir, de que Dios corrija las cosas. Si en lo poco, ¿qué dice? En lo mucho te pondré. ¿Sí? Son cosas mínimas e insignificantes para mucha gente, pero Dios está tomando nota. ¿Sí? Yo a Jorge siempre se lo he dicho: si tú tomas en serio a Dios, Él te va a tomar en serio. Y vas a empezar a ver cosas que otros no ven. ¿Por qué? Porque no tomamos en serio a Dios, y menos el servicio con Dios. Entonces, la gente que no está sirviendo en la congregación debe de verlos a ustedes de una forma diferente. Ténganos los hombres como siervos de Cristo. Van a aprender de ustedes cómo servirle al Señor. ¿Cómo le estamos sirviendo? ¿Sí? Porque ese es el aprendizaje que dice aquí el Señor: ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cuáles son los misterios de Dios? Son las cosas que nos han sido reveladas a nosotros. Yo entiendo que usted es una persona que escudriña la Biblia todos los días. Si no es así, platique este asunto con Dios, para que no vaya a ser peor la situación de la corrección de Dios para con usted o para conmigo. Porque es demasiado serio esto, hermano. Entre más conoce usted la Biblia, más temor hay para tratar estos asuntos. Yo lo estoy haciendo con mucho temor porque no quiero ofenderlos. Si se siente ofendido, no es por mi parte, porque la palabra de Dios es ofensiva. Él demanda mucho. Él demanda o todo o nada, o frío o caliente. ¿Sí? Entonces nos deben de ver como servidores de Cristo, como mayordomos. Como mayordomos. Un mayordomo o siervo es alguien que cuida de la persona o de la propiedad de esa persona. Ese es un mayordomo. Usted está cuidando con su ejemplo a las otras personas que los están viendo cómo caminamos, amados hermanos. ¿Sí? ¿Se acuerda que les dije lo que dice el Señor Jesús? Mirad bien lo que oís. Mirad bien. O sea, la persona que pasa aquí a dar la escuela dominical, los niños que están ahí escuchando, los adolescentes, tienen que mirar bien cuál es la conducta de esa persona que les está hablando del Evangelio. Mirad bien lo que oís. Y eso es impactante, debe de impactar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, aún a los adultos y ancianos, la forma de vivir que debemos de tener los siervos de Dios, los mayordomos de Dios. Los que enseñan son administradores de los secretos que antes estaban ocultos y que ahora Dios nos los reveló a través de sus sagradas escrituras. ¿Sí? Amén. Y en el versículo 2 vemos algo de ahí del capítulo 4 de Primera de Corintios. Un requisito. Ahora bien, se requiere de los administradores que todos, porque es personal, no se contamine con alguno que sirve y es una persona perezosa para las cosas de Dios. Por favor, se lo suplico, porque nuestra carne siempre tiende a lo fácil. Así es nuestro yo, siempre tendemos a lo fácil. Y este camino no tiene nada de fácil, es un camino de muerte a nuestro viejo hombre. Es un camino hacia la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Yo anhelo, y se los he dicho desde el púlpito en ocasiones, que las santas convocaciones el Señor tome el fruto de esta congregación, el corazón de ustedes y mío, que lo tome, como dice Cantar de los Cantares. Que Él viene a su huerto y toma el fruto. ¿Qué clase de fruto le entregamos al Señor cada viernes y cada domingo? Venimos con ese deseo de que el Señor tome la alabanza, tome la adoración, etc. Cuando es así, los quiciales de aquí van a temblar. Y yo lo estoy esperando. ¿Sí? Yo espero que Dios haga su misericordia aquí en esta congregación, que realmente sea impactante las vidas de ustedes en el ámbito donde se desenvuelven, porque ese es el Evangelio. El Evangelio es poder para todo aquel que cree, pero hay que entregarse, rendirse totalmente al Señor. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Entonces dice que hay un requisito indispensable para los colaboradores de Dios, y no lo pone el pastor. Yo no tengo que estar poniendo aquí reglamentos, estatutos ni preceptos como en otros lugares. Aquí los estatutos, preceptos y mandamientos son lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Que cada uno sea hallado fiel. Si estoy mal, levante su mano y dígame con toda confianza, por favor. Sí, se lo suplico, porque no soy perfecto. Tengo mis errores. Cada uno se ha hallado fiel. Voy a esto. Los hombres en el mundo valoran la inteligencia. ¿Sí o no? Pregunto, ¿sí o no? Valoran la inteligencia, la riqueza, valoran el éxito. Otros, la belleza. Valoran la belleza. Sí, valoran el carisma humano, etcétera, pero el Dios eterno valora solamente algo: la fidelidad. La fidelidad, no valora otra cosa. La fidelidad. Se requiere que cada uno de los servidores sea hallado fiel. Fiel. Segunda de Timoteo 2:2, no lo busque, usted lo sabe, es el punto, el versículo de nosotros, del ministerio. Las cosas que has oído de mí, enséñaselos a hombres que han de ser idóneos. No, primeramente fieles, hombres fieles que serán entonces idóneos para poder enseñar a otros. Fidelidad, no a la congregación, sino a Dios, a donde te plantó el Señor. Porque el Señor es el que planta a las personas en las diferentes congregaciones. ¿Por qué? Porque Él sabe dónde plantar para dar fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. Amén. 1 Corintios 15, por favor, versículo 58. Esto no es más que un recordatorio, hermanos. Yo estoy, pero así, con esta situación cada noche, de que a lo mejor llegue el Señor por su iglesia. Así estoy. No sé usted si lo está esperando, si lo está anhelando. Lo está esperando ya la Semana Santa para irse de vacaciones. 1 Corintios, que les dije, 15, versículo 58. Fíjese lo que dice aquí el Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, ¿y qué? Y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Aleluya. Bendito sea Dios, amén. O sea, Él es el que nos capacita, nos da la firmeza para proseguir frente a circunstancias abrumadoras que nos van a acontecer. En el momento que sea usted fiel al Señor, le van a venir unas luchas bien ricas. Pero ahí es donde va usted a constatar que Dios todo lo puede. Es ahí donde mucha gente dice, no, pues mejor no. Es que tengo luchas. Tienes luchas de carácter, no tienes luchas contra Satanás. Tienes luchas contra tu viejo hombre que se opone. Pero es otra cosa, las luchas que Dios quiere. Dios no lucha con Satanás, lo acabaría en un momento. Es la iglesia de Cristo. Por eso Él nos da las armas. Las armas de nuestra milicia no son, ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Drogadictos, alcohólicos, prostitutas, mentirosos, ladrones, fortalezas. ¿Dónde está esa iglesia? ¿No? Hoy estaba pensando en esto, volviendo a hace 2000 años, ese inicio de la iglesia, cómo empezó la iglesia. ¿Cómo empezó la iglesia? Los demonios corrían, ¿sí? Los muertos resucitaban. Hay pastores que ya cubrieron todo esto. Es que esto era porque era al principio. No, no. Estas señales seguirán a los que creyeren. Si lo han leído, y no pone fecha. No pone fecha. ¿Sí? Estas señales seguirán a los que creen. Hay muchas personas que se han metido a echar fuera demonios y ahora están endemoniados. Entonces, una pregunta. ¿Quiénes integran la iglesia local? Bíblicamente, ¿quiénes integran? No estoy esperando que me la conteste, sino va a ser la pregunta. ¿Quiénes integran la iglesia local? ¿Podemos decir los redimidos? Claro que sí. Definitivamente. ¿Los nacidos de nuevo? Claro que sí. Pero hay un desglose. Generalmente, en cada congregación local, en cada iglesia local, hay tres grupos de personas. Tres grupos de personas. La primera son los visitantes. Los visitantes. Este grupo podemos dividirlos en visitantes temporales o visitantes permanentes. El temporal es aquel que viene a una o dos reuniones porque está de paso, o porque es invitado por algún miembro de la iglesia local. ¿Sí? Son personas que si no son ministradas por el Espíritu Santo, desaparecen. Aquí va usted a contestarse algunas preguntas y dice, ¿por qué se fueron? Ayer les dije que el hermano José Luis Aoyama sale para el lunes para el DF, ¿verdad? Que le van a hacer, se va a internar, creo, para ver lo de su trasplante de médula. Entonces son personas que si no son ministradas por el Espíritu Santo, no le van a aplicar esto al hermano, nada más que me vino, desaparece él y yo seguimos como lo que somos, hijos de Dios. Uno, el visitante permanente es el que de alguna manera es parte de la iglesia local, pero su nivel de fidelidad y responsabilidad es mínimo. Se le identifica así porque asiste a las reuniones cuando quiere o cuando puede, cuando no tiene otro compromiso por otro lado. Goza de los privilegios, porque goza, Dios le gusta bendecir, pero de la salvación, quién sabe. ¿Sí? ¿Cuántos comieron aquella vez 4,000 y luego 5,000? Gozaron de los privilegios, ¿sí? Pero nada más. 70 fueron a seguir al Señor cuando los estuvo, ustedes me buscan porque los de comer, se fueron. ¿Cuántos eran los que llamó el Señor? ¿Cuántos? 12. Uno falló. De esos 12 tenía un grupo más cercano. ¿Quiénes eran? ¿Y quién más? Y Jacobo. Pero de esos 3 había uno más cercano, Juan. ¿Cómo estamos en ese aspecto nosotros? Entonces, goza de los privilegios, pero nunca se puede depender de ellos para ningún tipo de colaboración. Ese es algo que quiero que lo piensen, que lo analicen, porque yo juntamente con ustedes soy colaborador, yo no soy el dueño de esta congregación, que tengo más responsabilidad que ustedes, es cierto. Mi primera responsabilidad es ser un testigo fiel a Dios delante de sus santos ojos, delante de ustedes. Esa es una responsabilidad enorme, ¿sí? Y esa responsabilidad nunca se las quise hacer cargo a mis hijos. Pórtense bien porque son hijos de pastor. No, tampoco. No, no, no. Que Dios trate con ellos, porque es personal. Pero ya estando en el ministerio, entonces sí tengo que exigir. Si no están metidos, pues, ¿qué caray? No, ¿verdad? Entonces es importante esto para mí, yo creo que para usted, hermano. O sea, gozan de los privilegios, pero nunca se puede depender de ellos para ningún tipo de colaboración, porque tarde que temprano lo abandonan y es perjudicial ¿para quién? ¿Para el pastor o para ellos? Fíjese lo que dice 2 Timoteo 4, versículo 10. Respecto a este punto, segunda de Timoteo 4, versículo 10. Y yo en el devenir de mi cristiandad he visto mucha gente como este hombre que aparece aquí, su nombre. Desgraciadamente me ha tocado verlos otra vez caer e irse más profundo y más profundo, amados hermanos, y duele. Sí. Segundo de Timoteo 4, versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado, ¿por qué? Amando este mundo. Desafortunadamente, si nos descuidamos, metemos nosotros a personas que siguen amando al mundo más que el servicio a Dios. Y es perjudicial para esas personas también. O sea, Dios pide no perfección, sino consagración, reconocimiento, Señor, estas áreas necesito que trabajes en ellas, ¿verdad? Entonces ya van dos grupos, ¿verdad? Ahora falta el tercero. El tercero es el de los discípulos. De los discípulos. Un discípulo es un seguidor de Cristo, no del hombre, de Cristo. Está dispuesto y siempre está disponible para las cosas de Dios. Él sabe, ella sabe que tiene que estar disponible para las cosas de Dios, no del pastor. Disponible siempre. Y es notorio que ha aprendido a negarse a sí mismo. Si no ha aprendido a negarse a sí mismo, no puede. De repente, el pastor, por razones que Dios sabe, no puede ir a atender a una persona que está enferma. Entonces le llama a esa persona, hazme favor de ir, ¿cómo no? Así esté dormido o dormida. ¿Sí me explico? Nuestra disposición tiene que estar las 24 horas del día. Siempre, siempre. Yo sin querer me he dado cuenta, antes nos buscaban de otras congregaciones hasta que les dijimos que ya no, porque luego dice, es que hablo por teléfono a la casa del pastor y está ocupado, y está ocupado. Yo sé que los dejan descolgados los teléfonos. No los estoy juzgando, sino estoy aprendiendo a no dejar descolgado el teléfono, ¿no? Porque luego nos hablaban a las 2, 3 de la mañana y, hermano, es que no encuentro al pastor, y ahí íbamos con problemas a orar por esa gente hasta que entendí que no es responsabilidad mía, sino del pastor que tienen allá. Esa es otra de las cosas que tenemos costumbre, que vamos a pedir consejo a otro lado porque no le tienen confianza al pastor, porque no hay esa integración. Y si es así por parte mía, les pido perdón, porque a lo mejor mis actitudes los han alejado a todos ustedes de mí. Sí. Porque luego hablamos con otras personas cosas muy serias y luego se va y se enteran otras personas de cosas que no deben de enterarse. Yo me he enterado de cosas que se han hablado sin haber estado ahí presente. Sí. De veras, es algo que somos bien comunicativos, sin excepción todos. Todos nos gusta hablar cosas que no debemos de hablar. Es una obra portentosa el Señor, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese discípulo se niega a sí mismo y está aprendiendo a tomar su cruz cada día. Venid a mí los que, los trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Sí? No es pecado estar en los dos primeros grupos, ¿sí? Pero sí es pecado quedarse en alguno de esos dos grupos sin que haya un avance en nuestra vida. Somos un cuerpo y un cuerpo tiene que caminar juntos hacia adelante. Nada más que uno no puede exigirle a nadie en las cosas, ¿no? Y esta comunicación de parte de Dios a través de mí no es una exigencia para ustedes, es clarificarles lo que Dios quiere clarificarnos, empezando por mí y por mi esposa. Mire, Juan 15, versículos del 1 al 8. Ustedes como discípulos fuimos llamados a dar fruto, amados hermanos. Y el fruto es una persona, es Cristo en nosotros. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Juan 15, del 1 al 8, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer? ¿Y usted cree, usted sabe qué cosas cuando limpian, cuando podan? El Señor nos va podando con la espada de la, nos va quitando cosas para que vaya viendo mejor fruto en nosotros, y duele. El podador es el Señor, amados hermanos, con su palabra. Luego versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano, o sea, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Yo era de las personas en un inicio que decía yo a los de la, yo era el presidente de los varones de la iglesia allá en México en un tiempo, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto para el Señor, y no había resultado, porque no se hacen las cosas conforme a lo que tú dices, sino a la guianza del Espíritu Santo. Entonces no son para, sino con el Señor. Aquí lo están viendo conmigo, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer. Él tiene un plan, y yo deseo que se desarrolle en cada uno de ustedes el plan de Dios. Él tiene un plan perfecto para sus vidas, amados hermanos. Y no nada más para este tiempo, sino por la eternidad. Por la eternidad. ¿Sí? Versículo 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Glorificar al Padre es un santo llamado de nosotros para con nosotros. Los discípulos son los que son edificados por la palabra. Los discípulos. Y los discípulos no se producen automáticamente. ¿Cuántos empezamos en julio del 2014 el discipulado? Éramos como 40, 45. Y ahora creo que hay como 20 de los fieles. Y que seguramente les ha costado trabajo, porque cuesta trabajo. Primero que se opone nuestro viejo hombre para continuar hacia adelante, pero han seguido empujando, y Dios premia todo eso, ¿no? Y lo va a premiar. Entonces, los discípulos no se producen automáticamente. Los discípulos los produce el Señor, el alfarero celestial. Nadie más lo puede hacer. ¿Sí, amados hermanos? Nadie más lo puede hacer. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver, la calidad produce cantidad. No es al revés. La calidad produce cantidad. ¿Qué les dije? Cantidad. La cantidad acomoda en sillas bultos humanos. ¿Sí? Es decir, no se les ve forma, no se les ve edificación, edificio. Eso es lo que Dios hace con las piedras vivas que somos nosotros, un edificio como el templo de Dios donde Él viene a morar en nuestra vida. Y tener bultos humanos acomodados en muchos lugares, eso no es una iglesia, bíblicamente hablando. Entonces la calidad, y usted tiene esa calidad, deje que el Señor le siga ministrando. Se los ruego en el nombre de Jesucristo. Dediquémonos al Señor. Dediquémonos al Señor hasta que demos el 100. Y entonces verá usted la vida. Y Dios lo está requiriendo en este último tiempo. Hombres y mujeres de Dios, ¿cómo hacen falta? En el trabajo, escuche usted personas que ya se están divorciando. Y ahí está uno o una de ustedes hablándoles, diciéndoles, y los buscan a ustedes. Yo tengo testimonio de personas que los han buscado. Oye, ¿por qué tú eres así? Y no porque tengan un anuncio de ser cristiano, sino porque la gente está observándonos. Y yo en lo personal le doy gracias a Dios por la congregación de aquí, de este lugar, y las otras congregaciones. No tengo ninguna ambición de nada más que el Señor nos lleve a todos con Él. Si Él quiere añadir aquí personas, pues es el Espíritu Santo el que añade a la iglesia los que han de ser salvos, nadie más. Y eso nos corresponde a nosotros, ser esa luz. Entonces, la cantidad acomoda en sillas bultos humanos, o sea, no se les ve forma. Están o siguen deformados. Mi esposa habló con una persona que estuvo aquí hace tiempo. Se oró por ella y el Señor la dijo a su nieto, Vicky, algo así, sanó a su nieto, pero ya no volvió. Y ahora la volvió a encontrar y dice que ya estaba en una congregación muy grande donde, a mí me gusta la música, no vayan a tergiversar, a mí me gusta cantarle al Señor. Donde salen contentos por la música que escuchan y regalan CDs a todos ellos, ¿no? Entonces, usted sabe que la música tiene un mensaje subliminal. La música tiene un mensaje subliminal. O es para bien o es para mal, ¿sí? Entonces, estos siguen deformados. El discipulado es para formar al varón y a la mujer, para formarnos, para perfeccionarnos cada uno de nosotros. Y eso quiero, nada más les voy a leer uno y si quieren apuntar los demás, Colosenses 1, porque creo que ya ordenaron las pizzas, porque yo veo que ya quieren tomar algo. Colosenses capítulo 1, y creo que Alberto se quiere ir a las 9 de la noche y su esposa a las 10, no sé, al rato vamos a ver qué va a pasar ahí. Colosenses capítulo 1, fíjense bien lo que ustedes tienen, el trabajo que tenemos juntos, versículos 28 y 29, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿con qué fin? De presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. ¡Qué labor! ¡Qué labor! Véalo, por favor. Por favor, se lo suplico. ¿Sí? Versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando, ¿qué? Según el poder de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Y esto yo quisiera que ustedes un día lo pronunciaran, y yo también. El poder de Dios actuando poderosamente en mí, cambiándome y siendo una luz para las demás personas. Gálatas 4, si quiere tomar nota, versículos 16 y 19, son situaciones que cuando usted empieza a vivir como Dios manda y empieza usted a decirles la verdad a las personas, en las congregaciones, se va usted a convertir como enemigos, lo van a ver como enemigo o como enemiga. Gálatas 4, 16 lo dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Sí, porque luego lo ven como enemigo a uno, y si tú le dices la verdad te van a ver como enemiga o como enemigo, pero no tienes por qué responder de la misma manera. Miren lo que decía el versículo 19, decía el apóstol Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí tenemos personas que están al frente de algunas. Esas personas tienen que ser una especie de pastor, de pastora. Pastorear. Pero una de las cosas que tenemos que entender en el libro de Jueces, en el último versículo, dice: en ese tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Cuidado, porque de repente puede encontrarse en su casa haciendo la obra de Dios y ninguno de nosotros tenemos conocimiento de esto para estar orando por usted. ¿Sí? No somos una banda de pelafustanes, somos el pueblo de Dios. Satanás tiene su ejército bien formado. Dios quiere tener un ejército bien formado en obediencia, no al hombre, repito, sino a lo que Dios dice. No podemos empezar nosotros, al menos que se quieran retirar, que Dios les bendiga, vengan y yo los bendigo. Sí, pero tenemos no hacer lo que bien nos parezca a cada uno de nosotros. Tengo un deseo profundo de trabajar con los jóvenes. Un deseo profundo, pero no es yo lo voy a hacer. No tenemos que hablar con Dios para ver cuál es el plan que tiene Dios para nuestros jóvenes. Está muy dura la situación, muy difícil. Tenemos que llamar a los jóvenes a la congregación. Se necesita mucho, mucho. No que se sientan a gusto con nosotros, pero sí que puedan sentir que tienen respaldo para muchas cosas que quieren hacer. No pecado, que tienen protección, que tienen abrigo, porque somos la familia de Dios. Amén. Tenemos una cena para matrimonios, Dios nos da vida, el 13 de febrero. Yo quisiera que los matrimonios de aquí asistieran. Todavía no sabemos de qué manera lo vamos a hacer, por los costos, y a lo mejor pues nada más tomamos un chocolate y un pan, no sé. La cosa es que estemos juntos como matrimonios. ¿Sí? Y si usted soltero o soltera quiere venir a escuchar, para que diga: mejor no me caso, ¿verdad? Por la responsabilidad que hay en el casamiento, en el matrimonio. Es una responsabilidad enorme. ¿Sí? Honroso sea a todos el matrimonio. Tenemos estas cosas. Ahora mire, en la iglesia les dije que habían tres grupos de personas, ¿verdad? Bíblicamente, Juan 21. Bendito sea Dios. Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. Aquí está el Señor resucitado hablando con aquel Pedro tan tremendo, tan audaz, tan confiado en sí mismo, que el Señor tuvo que hacer que le bajara, ¿verdad? No, confiado, mi vida daré por ti, le decía. Y los apóstoles dijeron lo mismo, ¿no? Y ¿qué fue lo que pasó? La emoción, la emotividad no funciona. Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta, ¿quién? Los recién nacidos, mis corderos, mis corderitos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta, en el original, apacienta mis carneros. Los corderos que están entrando apenas, las ovejas y aquellos que ya han crecido en Cristo Jesús, que pueden ser padres espirituales para otros. Y hacen falta padres. Los católicos se llevaron el nombre, ¿verdad? Pero no son padres, son curas. ¿Sí? Dentro de la iglesia de Cristo debe de haber padres espirituales, de aquellos que le levantan los brazos al pastor cuando está cansado. ¿Sí? Esa es la iglesia del Señor. Mire, primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Versículo, primera de Juan capítulo 2, versículos 12. Os escribo a vosotros, ¿qué? Corderos, corderitos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. 13. Os escribo a vosotros, padres, no biológicos, sino espirituales. Porque conocéis, o sea, tienes una relación muy fuerte con Dios, porque conocéis al que es desde el principio, o sea, trata contigo una persona que está a punto de caer en fornicación, en adulterio, no lo vas a correr, sino vas a agarrarlo, lo vas a abrazar y le vas a decir y le vas a decir y vas a orar y vas a ayunar por él y con él, etcétera, para que el Señor meta su mano. Ese es el poder de Dios. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, ovejas. Y no habla de jóvenes de edad, sino de crecimiento espiritual. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Se puede vencer al diablo? Aquí dice que sí, ¿verdad? Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo vamos a vencer al diablo? ¿Cómo se vence el diablo? Ahí está. La palabra de Dios abunda en nuestros corazones, entonces ganamos la batalla. Si no abunda la palabra de Dios, olvídense, nos derrumba Satanás. Ni confrontarlo. Si la palabra de Dios no abunda, amados hermanos, no podemos vencer al diablo. Porque el Espíritu Santo se mueve donde hay palabra. Y espero que esto les sea útil. Yo en lo personal le pido a Dios por todos ustedes que están aquí en esta noche, ¿sí? Que Dios los tome para Él, que trate con ustedes, con cada uno de ustedes, que los cautive, que los enamore, para que el servicio personal, es personal, de ustedes para con Dios, sea un servicio de excelencia, porque Dios es un Dios de excelencia, no es un Dios mediocre. Si usted le está sirviendo de una manera mediocre, mejor pida time, pida tiempo, y el Señor hará lo que solamente Él puede hacer. ¿Sí? Se los pido, se los digo con todo mi corazón. Si usted está reconociendo, pero dice, Señor, quiero servirte, quiero ser útil, aquí estoy. El Señor va a hacer algo poderoso en tu vida y en la mía. No es fácil. Nunca se los he dicho que es un camino fácil. Sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida eterna. Estos últimos tiempos que nos tocó vivir, hay una gran demanda de hombres y mujeres de Dios, pero una gran demanda, y no afuera, sino dentro de las congregaciones. Personas que quieren salir de donde están y no pueden, no de la congregación, sino de los conflictos que tienen. Creo que hay más divorcios, creo que dentro de los que se llamamos cristianos, que afuera. ¿Sí? La persona con la que habló mi esposo dice, no, ya me separé de mi esposo, ya nos divorciamos. ¿Y por qué? Es que me dijeron que Dios aleja lo que no sirve. Aleluya, quieren ir ahí para que Dios aleje lo que no sirve. O sea, dales lo que quieren. Dales lo que quieren y vas a tener mucha gente. Pero dales lo que yo digo y vas a tener discípulos de verdad. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. ¿Qué quiere decir? Nadie nos puede vencer a nosotros. Porque para vencernos tendrían que vencer a Cristo. Es imposible. Más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? Ni lo alto, o sea, el mundo, del mundo espiritual, en el primero y segundo cielo, ni lo alto, ni lo bajo, lo del infierno, ni hambre, ni desnudez, ni muerte, ni cuchillo, ni ninguna cosa creada, así de determinante, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús. El Señor los ama. Y aquí están por eso, porque ustedes saben que Dios los ama. Pero está requiriendo un esfuerzo más de ustedes para con Él. ¿Están dispuestos? Platíquenlo con Él. Porque no se trata de manipular y levante su mano y vamos a hacer una oración, no. Platíquelo con Él. Dígale, Señor, yo quiero servirte. Trata conmigo. Haz lo que tengas que hacer en mi vida. Y les aseguro que lo va a hacer. Yo quise correr muchas veces, pero el Señor me detuvo. Por otro lado, les traje aquí folletos de diferentes mensajes que me gustaría que se los llevara. Que se los llevara y empiece a repartirlos. Empiece a repartirlos. Y si usted quiere quedarse con uno para que le siga sacando copias, si no, pues yo le doy más copias. Pero ahí se los dejo. Sí, cada uno tiene un diferente mensaje. La familia, de la Biblia, 10 razones para creer que Dios existe, la situación para las jovencitas que andan fornicando, que están embarazadas. Ahí lo va a leer usted, ahí están esos. Me gustaría que se los llevara a todos, menos el folder, porque ya no tengo. No es cierto. Sí, lléveselos por favor y repartan. Nada más que hay que doblarlos bien y repártanlos por favor. Y empiece a hacer obra del Señor. De veras, ahí en su barrio, ahí salga. Y si no toca la puerta, écheselos por debajo, toque el timbre y salga corriendo. Pues, hasta que ya el Señor le dé más valentía. Yo así le hacía, ¿eh? No va a tocar todo, no, pero yo se los daba. Tenga, esto le va a servir y me voy yo por allá. Pero el Señor nos va llevando de gloria en gloria. Amén. Ahí se los dejo. Ahí déjenlos si quieren pasar después, para que los vayan tomando. O si quieren pasárselos para que los vayan tomando, está bien. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Ah, ahí está la maestra para el doblez. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Todavía va a tardar, creo que unos 20 minutos las pizzas y el café. ¿Alguien quiere comentar algo? Por favor, hablemos. Vamos a abrirnos aquí, ¿no? O si quieren me voy y ustedes hablan.